Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Conociendo y enfrentando a Satanás, por el pastor Rafael Alcántara.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando hablamos de Satanás y los malos espíritus, o Satanás y los demonios, la gente con frecuencia se va a dos extremos. Hay algunos que no creen en absoluto en dichos seres espirituales. Otros, sin embargo, no solamente creen en dichos seres, sino que hasta interactúan o dicen interactuar con esos seres, aunque tal vez no estén siempre conscientes de su identidad. Pero eso que pasa en el mundo también sucede en la iglesia. Algunos cristianos, cuando piensan en Satanás, piensan en un ser que lo ven hasta en la más mínima cosa que ocurre en el mundo. Pero hay otros cristianos que viven su vida muy ajenos a la existencia de este ser maligno. Ellos llegan a pensar que eso tiene muy poca incidencia en los seres humanos. Pero la realidad, mis hermanos, es que nosotros los cristianos no debemos sobredimensionar a este enemigo, pero tampoco debemos subestimarlo, sino que debemos de conocer lo que nos dice la palabra de Dios al respecto y debemos de darle la misma importancia que le da la palabra de Dios. Dice Joel Vicky en su libro La lucha contra Satanás lo siguiente: si usted es un verdadero creyente, Satanás lo odia. Oye bien, Satanás te odia. Te odia porque eres la imagen de Cristo, porque eres la singular obra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras y porque fuiste arrebatado de su poder. Usted, dice Vicky, es un desertor de Satanás. Usted huyó de su territorio. Por gracia reconoció a Cristo como su Señor y Maestro. Satanás lo odia porque Dios está con usted y porque usted ama a Jesucristo. Sin embargo, hermanos, a pesar de esta realidad, yo me pregunto, ¿qué tan conscientes nosotros estamos de la presencia y de la influencia de la actividad de Satanás, de la actividad demoníaca en el mundo en general y aún en nuestras vidas de manera particular? Vivimos muchas veces sin estar apercibidos de esta realidad y por eso es que yo pienso que la tendencia mayor de todos nosotros es a subestimar ese tema. Y es por esta razón que vamos a ver de manera general y resumida el tema de conociendo y enfrentando a Satanás y los demonios. Y lo haremos respondiendo tres preguntas: ¿quiénes son Satanás y los demonios? ¿Qué hacen? ¿Y cómo deben los cristianos enfrentarlo? Veamos en primer lugar, ¿quiénes son Satanás y los demonios? Satanás y los demonios son ángeles que pecaron contra Dios y que continuamente hacen el mal en el mundo. En la Biblia encontramos varios títulos para referirse a Satanás. Oigan estos títulos: el diablo, que significa difamador o calumniador, el acusador, el adversario, Apolión, Belcebú, Belial, el dragón, el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, la serpiente, el tentador y el león rugiente. Esos son algunos de los títulos que en la Biblia se le da a Satanás. ¿En qué consistió la caída de Satanás? La Biblia no lo revela claramente, hermanos, pero podemos inferir que al momento de ser creado el mundo angelical, seguro que fue antes de la caída del hombre, porque ya Satanás estuvo tentando a Adán y Eva, Dios los puso a prueba al mundo angelical y hubo un envanecimiento o un orgullo de parte de Satanás. Y eso lo sabemos por lo que dice 1 Timoteo 3:6, que dice que el que aspira a ser pastor, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es decir, que el diablo, Satanás, en un momento dado se envaneció y cayó en condenación. Y de alguna manera, Satanás arrastró una gran cantidad de ángeles con él. Por eso es, hermanos, que el origen del pecado no estuvo en la caída de Adán y Eva. El origen del pecado estuvo en la caída de Satanás y un grupo de ángeles que cayeron junto con él. Dice Cristo en Juan 8:44, hablando de Satanás, que él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla, habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Hay algunos comentaristas que ven en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, y en Ezequiel 28, 11 al 19, lo que se conoce como una doble referencia. Es decir, se habla acerca de ciertos reyes específicos, y algunos ven una referencia también a Satanás. Por ejemplo, dice Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Y hay personas que dicen, hay una referencia a Satanás. Cuando vamos al texto de Ezequiel 28, que es otro texto que algunos utilizan, también se habla de un lenguaje que parecería que está hablando de un ser angelical. Y dice en el versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré que miren en ti. Entonces, algunos opinan que puede ser referirse a Satanás, hay otros que lo ponen en duda y hay otros que inclusive lo niegan. Pero lo importante es, hermanos, que Satanás y algunos ángeles cayeron junto con él. Y a diferencia de la humanidad, a ellos no se les proveyó redención. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 15 al 16, que Cristo vino a librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda la vida. Y añade el autor de los Hebreos, porque ciertamente esto que hizo Cristo no ayuda a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Esa obra de Cristo en la cruz, ¿a quién ayuda? A la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los escogidos, el pueblo de Dios. Pero no a los ángeles. No se proveyó redención para ellos. Así como los demonios continuamente hacen lo malo, entonces, hermanos, podemos inferir por el testimonio de la Escritura que después de este periodo de prueba en la cual Dios puso al mundo angelical, los que no cayeron ahora siempre hacen la voluntad de Dios. Porque dicen el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como siempre se hace en el cielo. De modo que ya ese periodo de prueba pasó. Bien, hermanos, habiendo visto, tratado de responder la primera pregunta en base al testimonio bíblico que tenemos disponible de quiénes son Satanás y los demonios, pasemos a ver ahora, en segundo lugar y más detalladamente, qué hacen Satanás y los demonios. Antes de responder, quiero aclarar dos cosas. Lo primero, hermanos, cuando nosotros querramos atribuirle a algún mal a Satanás, sea total o parcial, es bueno que recordemos que no necesariamente es Satanás directamente que lo ha hecho. ¿Ustedes saben por qué? Porque Satanás no es omnipresente. Solamente Dios es omnipresente. Satanás está en un solo lugar a la vez. Solo Dios está en todo lugar. Y a veces hay creyentes que dan la impresión de que Satanás es omnipresente. Porque dicen, no, yo sé que fue el diablo. Pero entonces también lo dice otro en otra parte. ¿Cuál tiene la razón? Él utiliza a sus demonios. Y por eso es que estamos mencionando a Satanás y los demonios. Por otro lado, otra aclaración. Aunque la acción maligna de Satanás es una realidad de la cual todo cristiano debe estar apercibido, al final, hermanos, todo lo que Satanás haga ocurrirá bajo el permiso divino. Porque, hermanos, Satanás no es soberano, solo Dios es soberano. Por eso Cristo le dijo a Pedro, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Satanás tuvo que pedir permiso para poder tentar a Pedro. Y lo mismo vemos en el caso de Job. Habiendo hecho estas dos aclaraciones, ¿cuáles son las principales actividades de Satanás y los demonios? Yo lo he organizado, hermanos, en siete aspectos. En primer lugar, ¿qué hacen Satanás y los demonios? Ellos luchan contra las huestes angelicales. Dice Judas, versículo 9, que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿de qué está hablando ahí? De una lucha angelical. Y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y hermanos, esa lucha, que es un misterio, de alguna forma tiene incidencia en las cosas que pasan en el mundo, sin que eso anule la responsabilidad de los seres humanos. En Daniel capítulo 10, versículo 13, se habla de que Daniel estaba orando y clamando a Dios con aflicción a causa de la cautividad en la que estaba el pueblo, pensando en cuándo iba a acabar eso. Y dice el texto de Daniel que mientras él oraba, un ser angelical se le acercó para traerle una revelación. Pero la manifestación del ángel a Daniel no fue inmediato, porque dice el versículo 13, el ángel le dice a Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que el arcángel Miguel estaba peleando con un príncipe literal en la tierra? Eso no tendría sentido. Aquí está hablando de una lucha espiritual. Era contra algún espíritu demoníaco que ejercía alguna fuerte influencia sobre este príncipe y otros más. Por eso el mismo ser angelical le dice a Daniel en el versículo 20 de ese mismo capítulo 10, ¿sabes por qué he venido? Ahora yo vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, porque no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra esta fuerza, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermano, no es mucho lo que podemos decir de este pasaje sin caer en la especulación. Y como yo no quiero caer en la especulación, vamos a pasar al siguiente cabezado, que es lo segundo que hace Satanás y los demonios. Hemos visto, ellos luchan contra las fuerzas angelicales. En segundo lugar, ellos ejercen una gran influencia y autoridad en el mundo. Y esto se conecta con lo que dijimos anteriormente. Puede inclusive, hermanos, que las personas digan, bueno, pero eso es para el que creen eso. Yo no creo en eso. Aunque no creas en eso, Satanás ejerce una gran influencia y autoridad sobre ti. Dice 2 Corintios 4, 3, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo. Y aunque tú digas que no crees en Él, Él tiene mucha influencia sobre ti. Y al final, ¿qué tú eres? Un hijo de Él. Dice 2 Timoteo 2, 24, hablando de los incrédulos que están bajo el lazo del diablo, habiendo estado cautivos para hacer la voluntad de Él. El impío, ¿qué es lo que hace? La voluntad del diablo. Primera de Juan 5, 19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Hermano, este es el tipo de texto que no es muy popular predicar esos textos el día de hoy, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ya hemos visto que esta lucha en el mundo espiritual entre ángeles y demonios de alguna forma tiene incidencia en las cosas que pasan en este mundo. Dice el autor de un libro llamado Satanás echado fuera, el actual sistema mundial en su impiedad está impulsado por un elemento sobrenatural maligno. En la visión de Daniel, los poderes perseguidores buscaban derribar a Israel, influidos por un poder sobrenatural. Es el espíritu que dirige los deseos y las políticas del reino de Persia y quien particularmente inflama este reino contra Israel. Hay una influencia maligna, hermanos, en esos reyes. Yo creo, hermanos, que hay una influencia maligna en las cosas que están pasando en este mundo. En las cosas que están pasando en nuestro país, hay una influencia maligna. Hay una agenda maligna que trata ¿de qué? De aprobar aquellas cosas que son horrendas a los ojos de Dios. Y es la misma agenda que vemos en otros países del mundo secular, del mundo supuestamente cristiano. En otros lugares la agenda es la persecución. Pero hay una agenda detrás de estas cosas. Y cuando veamos personas muy preparadas, muy moralistas, gente que defienden derechos para algunas cosas, pero que no le da la menor importancia a matar a un niño que no se puede defender en el vientre, la menor importancia, todo lo contrario, lo quiere legalizar. O cuando quieren aprobar prácticas aberrantes como si fueran cosas naturales. Hermanos, yo les invito a que veamos a los espíritus malignos, a Satanás detrás de todo eso, queriendo llevar adelante su agenda. Sin embargo, yo quiero aclarar aquí, hermano, que esa influencia del maligno de alguna forma se vio fuertemente restringida por la victoria de Jesucristo en la cruz. Por eso es que texto como Mateo 12, 26, donde habla del hombre fuerte atado, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, se presenta a Satanás como un ser atado, no atado de forma literal, sino en el sentido de que fue derrotado, por lo que ya Satanás no podrá detener la propagación del Evangelio, ni va a poder destruir la obra de Dios. Satanás no podrá hacerlo. Cristo vencerá. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Cristo se encarnó con el propósito de anular mediante la muerte, ¿cuál muerte? Su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Cristo en la cruz del Calvario tuvo una victoria contundente sobre Satanás. Y gloria a Dios por eso. En tercer lugar, Satanás y los demonios están detrás de mucho del pecado y de la maldad que hay en el mundo. Y esto también se conecta con el punto anterior. Recuerden el Juan 13:2 que habla de cuando Judas iba a entregar a Cristo. Dice, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa acción de Judas Iscariote estuvo movida, influenciada por quién. Por el diablo. Ahora, ¿eso le quita responsabilidad a Judas? No, eso no se la quita. Pero hubo una influencia maligna ahí. En cuarto lugar, Satanás y los demonios pueden hacer milagros y pueden comunicarse con ciertas personas. Dicen en 2 Tesalónica, capítulo 2, versículo 9, se habla de un inicuo cuya venida, dice, es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso es que la Biblia da fuertes advertencias en contra del espiritismo, de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de la magia, del hablar con los muertos. Que no es con los muertos, de paso. Es con espíritu maligno. Sí, es verdad, porque hay muchas cosas fraudulentas en estas cosas. La Biblia condena todas estas cosas. Porque los espíritus malignos pueden hacer milagros. En quinto lugar, Satanás y los demonios pueden provocar enfermedades y desgracias. Hermanos, cuando Pablo tenía el aguijón que lo bofeteaba, ¿qué dijo él que era ese aguijón? ¿Un mensajero de quién? De Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás estaba provocándole a Pablo una aflicción física. Job, ¿quién fue que le trajo esa tragedia a Job? ¿Quién fue? Satanás, bajo el permiso de Dios, pero fue Satanás. En 1 Samuel 16, 14, habla de que un espíritu maligno atormentaba a Saúl. En Lucas 13, 11, se habla de una mujer que durante 18 años andaba encorvada. Y dice Lucas que esa enfermedad era causada por un espíritu. Y de ninguna manera podía enderezarse, por eso andaba encorvada. Y cuando Cristo la sana, dice en el versículo 16, que ella era una hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante largos años de su vida. Y vemos en los evangelios, hermanos, cómo muchas de estas enfermedades producen ceguera, sordera, locura, epilepsia, etc. La realidad es, hermanos, que Satanás y los demonios, según dice la Biblia, provocan enfermedades y desgracias. Parte de estas desgracias son casos extremos que vemos en la escritura de posesión demoníaca. Estas posesiones producen una cantidad de trastornos a la persona, tanto física como mentales. Y es muy común escuchar este tipo de fenómenos en lugares donde prevalecen religiones, donde practican brujerías, entre otras cosas. Creemos, sin embargo, que aunque hayan ataques e influencia del maligno sobre los creyentes, es imposible que un creyente sea poseído por el demonio a causa de la habitación del Espíritu Santo que está en él. Es imposible. Pero hermanos, la realidad de la influencia demoníaca está ahí. Y eso nos lleva a nuestro sexto encabezado. ¿Qué otra cosa hacen Satanás y los demonios? Ellos se oponen e intentan destruir la obra de Dios. Y lo hacen de dos maneras, hermanos. En primer lugar, a través de las persecuciones. Dicen Apocalipsis 12, 17, que hablando de Satanás dice que salió para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y el pasaje de 1 Pedro 5, 8 que leímos al principio, habla de que Satanás anda como un león. ¿Y en qué contexto anda como un león? En el contexto de persecución física, porque dice Pedro que los mismos sufrimientos lo están padeciendo los hermanos alrededor del mundo. ¿De qué está hablando? De persecución física. Satanás instiga la persecución en contra de los cristianos. Esta persecución, hermano, tan sangrienta que estamos viviendo ahora, hermanos. A veces nosotros estamos un poco aislados del mundo. La persecución contra el cristianismo al día de hoy es una de las épocas más sangrientas de toda la historia. La más sangrienta posiblemente. Ahora mismo, hermano, hay miles de creyentes que están padeciendo y que están siendo asesinados y que las mujeres están siendo violadas y están siendo vendidas como esclavas y los niños lo están reclutando de cristianos. En cantidad, se habla, hermanos, de que en Irak solamente, de una población que había de más de 2 millones de cristianos, ahora no se sabe cuántos quedan. Y eso está pasando ahora mismo. ¿Y qué es eso, hermanos? La obra del maligno tratando de destruir a su iglesia. Pero no solamente a través de la persecución, sino a través de la falsa doctrina. Satanás tratará de destruir a la iglesia a través de la falsa doctrina, de las herejías, de las divisiones. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 13, que habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo no es de extrañar, porque aún Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hay gente que a veces critican a los pastores diciendo, vean acá, pero qué tan quiquillosos que son con la doctrina. Hermano, hay que hacer énfasis en la doctrina. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la palabra de Dios, tratará de introducir falsas doctrinas a la iglesia. Y esa doctrina, ¿qué va a hacer? Eventualmente van a destruir la iglesia. Y por eso debemos ser celosos con la sana doctrina. Dice Pablo, 1 Timoteo 4:1, que esa idea de prohibir el matrimonio y de prohibir el que se comiera de algunos alimentos es una enseñanza de personas que prestaron atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. En otras palabras, ¿quién se inventó que el celibato es un estado superior y que mientras tú decides ser célibe, tú vas a ser más espiritual que el que no lo es? ¿Quién se inventó eso? Los demonios, Satanás. Porque lo dice la Biblia. ¿Es una doctrina de qué? De demonios. Pero en séptimo y último lugar, Satanás y los demonios también tientan y acusan a los creyentes. Dice Apocalipsis 12:10, llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. Y ya vemos, hermanos, cómo en el caso de David, en 1 Crónicas 21:1, dice que Satanás influenció a David para que él hiciera un censo en Israel. Pero era algo que no le agradó a Dios. ¿Pero quién fue que lo instigó? Satanás, dice 1 Crónicas. Y eso nos enseña, hermano, de paso, que Satanás puede inclusive poner ideas pecaminosas en tu corazón, aunque tú seas creyente, y ser de tropiezo a otros hermanos por esa idea que el maligno puso en tu cabeza y en tu corazón. Dice Efesios 4:27, que cuando nos airamos de forma pecaminosa o de forma legítima pero prolongada, nosotros le estamos dando una oportunidad al diablo. Dice Efesios 4:27. Una oportunidad al diablo. Nosotros tenemos que estar apercibidos de las maquinaciones del maligno. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado. ¿Cómo deben los cristianos enfrentar a Satanás y los demonios? Dice Santiago 4:7 que debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, hermanos, la forma de enfrentar a Satanás y los demonios no es ahora por cada cosa que pase, ¡diablo, te reprendo! Ese no es el énfasis bíblico. Yo te propongo tres énfasis que sí veo más claramente elaborados en la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cómo enfrentar a Satanás y los demonios? Predícate el evangelio cada día. Reconocernos cada día como pecadores y con una inclinación a satisfacer los deseos de la carne y del maligno, pero confiar entonces en esa obra perfecta de Cristo en nosotros será una gran ayuda. ¿Por qué? Porque recordarás que Satanás fue vencido por Jesucristo en la cruz. Eso será un gran estímulo para tú entender que tú también eres un vencedor de Satanás, porque tú has sido crucificado con Jesucristo. Dice Apocalipsis 12:11, hablando de creyentes martirizados, ellos vencieron a Satanás, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Hasta en el martirio ellos fueron vencedores, porque se ampararon en el evangelio de Jesucristo para vencer a Satanás. De modo que, en primer lugar, predícate cada día el evangelio. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar a Satanás y los demonios? Viviendo vidas de comunión y que agraden a Dios. Esto es lo que vemos en pasajes tales como Gálatas 5, Efesios 4, Colosenses 3, etc. Finalmente, ¿cómo enfrentar a Satanás y los demonios? Tomando las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Dice 2 Corintios 10, que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, ¿de qué habla? De la armadura del cristiano para luchar contra esas huestes de maldad. ¿Pero cuáles son esas armas? La palabra de Dios, la oración, etcétera, etcétera. En conclusión, hermanos, recuerda que Satanás no es tu único enemigo. Recuerda al enemigo que llevamos dentro. Y recuerda al mundo caído que está afuera. Pero, hermano, no trates de llevar esta lucha solo contra el enemigo. Procura tener amigos, tener pastores, tener personas a quien tú puedas rendirle cuenta. Personas a quien tú puedas llamar en cualquier momento. En un momento de tentación, cuando tú sientas ese fuerte deseo de prender la computadora y entrar a esa página de internet que tú sabes que no le agrada a Dios. En ese momento, ten una persona a quien tú puedas rendirle cuenta. Y decir, fulano, ahora mismo me está pasando esto. Y para que él te anime y te diga, no lo hagas, voy a orar por ti. Voy a pasar por allá, te voy a llamar por teléfono. No lo hagas solo, porque la lucha contra los espíritus malignos, la lucha contra el pecado, la lucha contra el mundo, es un proyecto de comunidad. Si nos quedamos solos, entonces corremos el riesgo del autoengaño y corrimos el riesgo de caer y pecar contra Dios. Hermanos, el fin de Satanás y los demonios está garantizado. Dice Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Pero también dice el versículo 15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida también será arrojado al lago de fuego junto con Satanás. Y por eso yo te invito en esta noche, si tú no has conocido a Cristo, a que reconozcas tu pecado y vengas a los pies de Jesucristo en esta noche, para que no corras la misma suerte de Satanás. Hermanos, vuelvo y repito, el fin de Satanás y los demonios está garantizado. Lo que sucedió en la cruz será palpable en aquel día. Dice Apocalipsis 17:14. Estos, hablando de Satanás y sus ángeles, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vencerá, hermanos, y nosotros venceremos con Él. Hermanos, que la realidad de estas cosas que sucederán nos estimule a perseverar en la carrera cristiana para obtener la victoria definitiva. Y recuerda, hermanos, la victoria definitiva está garantizada por medio de aquel que nos amó.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.